Bienvenidos a Corazón de Luna, mi nombre es Juan Diego Luna y si estás viendo en YouTube ya te diste cuenta que tengo una máscara de luchador mexicano. Y lo que necesito que hagan ustedes es ¿cuál sería el mejor nombre que me pondrías para que fuera un luchador mexicano? Hace unos días estuvimos acá en el evento de Lee, vinieron luchadores mexicanos y había uno que se llamaba El Celestial, había otro que se llamaba El Aliado de Dios, ¿verdad? Yo creo que me iría algo así como, no sé, George Hall, ¿se te ocurre algo? Búfalo, no sé, pero ahí puedes poner en comentarios, ¿cuál sería el mejor nombre de luchador mexicano que yo podría tener? Me la voy a quitar un ratito porque ya me está dando bastante pena, y no es pena ajena, es pena propia. Tengo muchísima pena con esto, pero la idea de hoy es que podamos hablar de cómo podemos ganar unas batallas sin pelearlas. ¿Cómo podemos ganar unas batallas sin pelearlas? Esto va de la mano con dominio propio. Muchos consejos prácticos. El episodio de hoy no lo vas a sentir así como una predicación, no va a ser así bastante el sabor de los evangelios o de los profetas, donde apuntamos a una esperanza mayor, sino que se va a sentir un poquito más como que si estuvieras leyendo los proverbios, si estuvieras leyendo Eclesiastés, más consejos de vida prácticos que podemos aplicar, que nos sirven a nosotros en nuestra estructura diaria para vencer algunas batallas que todos tenemos, pero de la mejor forma, ganarlas sin tener que pelearlas. Esa sería de una forma increíble. Son prácticas que he aplicado en mi vida y prácticas que he escuchado a otras personas que aplican en su vida, y hoy solo voy a ser como un eco de esas voces. Entonces, dicho eso, me voy a quitar la máscara. George Hall, te la tiro. Buena onda. ¿Cómo? ¿Cómo ganar sin pelear? Te quiero leer un versículo. Ese versículo está en, si no estoy mal, está en Corintios. Vamos a ir a Corintios para leer este versículo. Dice así, 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Viene Pablo y en su labor apostólico, en su trabajo pastoral, le está dando consejos a una iglesia. Pero este recurso o estas ilustraciones que Pablo va a utilizar en este versículo, la ha utilizado antes. Y lo que hace Pablo es, quiero que vean a los atletas. Y usa mucha referencia a atletas para dar a conocer una disciplina que nosotros podemos tener o una convicción que podríamos reflejar. Vean a soldados también, vean a labradores. Entonces, acá está diciendo, quiero que vean a los que están en el estadio y los que están corriendo en el estadio. Todos a la verdad corren, pero solo uno se da el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y acá empieza a hablar un poquito de la práctica de estos atletas. Esta práctica la tienen, ¿por qué? Porque desean tanto en su corazón ganar esta medalla. Y ellos para ganar o para ganarla se abstienen de todos. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo o no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces así como Pablo se tomó el atrevimiento de dirigirse a su iglesia y dice, quiero que vean a un atleta y la abstinencia que estos atletas tienen por amor a algo, por amor a una medalla. Quiero decirles algo, esa medalla no se la pueden llevar al cielo, es corruptible. ¿Cuánto más ustedes que pueden creer por una medalla incorruptible no se van a abstener de cosas? Lo he dicho antes y lo voy a decir ahorita desde el inicio, a mí me da coraje que atletas amen más una medalla que los hijos de Dios amemos el reino de los cielos acá en la tierra. Yo le digo a la gente, no puede ser que él por llevarse una medalla olímpica esté comiendo bien, esté consagrándose al deporte, esté entrenando, esté practicando. Y tú que querés ser un reflejo acá en la tierra, ¿por qué no tratás a tu esposa de una forma apacible sin ser iracundo? No puede ser que él ame más esa medalla que tú ames reflejar el reino de los cielos a través de tu matrimonio. No me hace sentido, doy error cuando miro eso. Entonces, si algo le digo a mi gente es, yo no quiero que nos gane un atleta en amar algo corruptible más que nosotros amar el reino de los cielos. Y por eso, Pablo, quiero que los vean a ellos. Y de esta forma me atrevería también a hacerlo. De una forma muy pastoral, yo te diría, quiero que veamos algo. Si yo pudiera escribir una carta a mi iglesia, quiero que veas a un luchador. Mira la forma en que ellos tienen disciplina. ¿Disciplina para qué? Para llevarse ese cinturón, para ser el mejor en su categoría. Quiero que sepas algo. Si ellos buscan una disciplina por levantar un cinturón, ¿cuánto más tú no vas a buscar una disciplina? Y tú dices, ¿para qué? La Biblia dice esto, para que tengas una corona de vida. Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Uno de los predicadores que más admiro yo dice, dominio propio. Si querés ver en qué área en tu vida necesitas dominio propio, mira el área en la cual no estás viviendo en abundancia. ¿Cómo así? Viene Jesús y el regalo para tu vida es, yo quiero que tengas una vida hermosa, agradable, una vida en abundancia. El área en tu vida donde no estás viviendo esa abundancia, aparte de los cielos, lo más probable es el área en tu vida donde necesites dominio propio. Híjoles, me está comiendo la deuda que tengo, mi salario. No solo viene a mis manos, ya me quitan el 80% por esa deuda que tengo. Ah, ok, entonces no estás viviendo en abundancia. No quiero hablar abundancia como, cambiemos esa palabra, ¿verdad? Hermosura, pongámoslo. No estás viviendo la hermosura del reino de los cielos en esa área en tu vida, entonces necesitas dominio propio con tus finanzas. No estás viviendo la hermosura que tenés que vivir en el trato con tu esposa, entonces necesitas dominio propio a la hora de contestar. Decirle emociones, yo soy quien gobierno acá. Entonces, así mira, dominio propio. Pero este luchador, una vez vi a un luchador, yo te diría, mira al luchador, ¿verdad? Mira al luchador, la disciplina de un luchador de boxeo. Había sido entrevistado antes de una pelea estelar y dice en una entrevista, disciplina solo se logra con estructura y obediencia. Entonces, los siguientes minutos a mí me gustaría abordarlo de una forma muy paternal. Si yo tuviera a José Juan enfrente, ya cuando esté en su adolescencia o un poquito de años más crecido, esta sería la plática que tendría con él. Y pues si sos ovejita acá en la iglesia, es una plática que permitíme en estos minutos tener contigo de una forma muy pastoral, muy personal. Necesitas disciplina en tu vida. ¿Qué tan importante es la disciplina? Te motivo a que hagas lo siguiente. En la aplicación de la Biblia que tú tenés, pon en el buscador disciplina. Y te vas a dar cuenta todos los beneficios que tiene abrazar la disciplina y todas las malas consecuencias que tiene rechazar la disciplina. Y disciplina no solo como corrección, aunque muchos de los versículos hacen referencia a corrección, yo quiero ver disciplina en este capítulo o en este episodio como lo siguiente, estructura y obediencia. Estructura y obediencia. Hace poco tuvimos un viaje que una aerolínea nos dejó tirados 16 horas. 16 horas. Creo que fueron 17. 8 horas y media en Bogotá y otras 8 horas y media en El Salvador. Dios bendiga a esta aerolínea y espero que un día te encontres con Jesús y te arrepintas de tus pecados. pero en una de esas le escribí a unos amigos nuestros, a Thomas Ávila Corson y a su esposita, mira, me quedé tirado acá, recomendame un lugar para ir. Y él me dijo, no, tranquilo, no, de hecho, si ustedes quieren y pueden, nos gustaría pasar tiempo con ustedes. Y salimos a cenar. Y terminando la cena, Cristi me hizo la siguiente pregunta, ¿por qué te gusta tanto la disciplina? Y yo le dije, quiero que sepas algo, tú te puedes diferenciar de todo mundo solo con tu disciplina. Yo lo veo así, tú puedes agregar valor a tu vida y tal vez lo estoy diciendo en mi contexto del hermano en medio, un contexto muy competitivo, pero quitarle el lado competitivo si estás dando error con el lado competitivo, pero tú puedes diferenciarte, aventajarte de muchos solo con disciplina. Yo necesito, si nos vamos a sentar a comer, yo solo necesito comer mejor que el de la par de la mesa para en una forma saludable para tener mejor salud que la persona de la par de la mesa. No lo digo despreciando la salud del otro, no lo digo queriéndome poner por encima de la salud del otro, pero sí lo estoy diciendo de una manera en donde la disciplina trae muchos beneficios a tu vida, ¿verdad? Abrazar la disciplina. Entonces, ¿cómo voy a dividir estos minutos? Quiero hablar de primero de estructuras y en la segunda parte hablar acerca de obediencia. Y en esta primera parte de cómo logro estructuras. Si disciplina es estructura y obediencia, bueno, adentrémonos con el tema de estructuras. ¿Cómo logro estructuras? Y para cada área, para lograr estructuras, te voy a dar 3 consejos y para lograr obediencia te voy a dar 3 consejos. El primer consejo que me gustaría darte, y si mi hijo estaría enfrente, le diría: José Juan, escucha esto, ¿sí? Necesitas estructuras en tu vida. Antes de darte el primer consejo, si veo que mi hijo cruza los brazos y dice: no, papi, yo soy más llevadero, yo soy más bohemio, soy más artista, yo me salgo del cuadro, yo no soy una víctima de estas construcciones sociales, ¿verdad? Si se va por ahí. Yo le diría: quiero que sepas que Dios inventó los sistemas. Voltea a ver el universo entero. Si nuestro planeta decide orbitar de diferente forma porque quiere salirse del cuadrado de su órbita, nos moriríamos, o nos moriríamos quemados o nos moriríamos congelados. Si tu corazón dice: yo voy a ser único, no voy a palpitar como los otros corazones, voy a palpitar a mi propio ritmo, ¿verdad? Y empieza a palpitar como tu canción favorita de reggaetón, lo más seguro es que te dé el shukake. No, o sea, no podrías. Igual tu sistema digestivo, tu sistema nervioso, Dios creó estructuras. Mira las temporadas climáticas, Dios creó estructuras. A lo que voy es, incluso un artista puede decir: no, es que yo saco la canción cuando va. Pero lo más seguro es que te vas a sujetar a un ritmo, a beats per minute, no sé si así dicen los artistas o los productores, te vas a sujetar a eso, te vas a sujetar a una estructura. Entonces, mi amor, le diría a José Juan, por el amor de Dios, quítate todo mal prejuicio que tienes con estructuras. No estoy negando tu creatividad, no estoy negando tu unicidad, lo único que eres, solo estoy diciendo, si abrazas estructuras, te va a ir mejor. Entonces, ya quitado eso del camino, le diría: lo primero que tienes que hacer es planificar. Hay un atleta que lo pone de esta forma: si tú fallas en planificar, estás planificando tu falla. Lo voy a decir otra vez, se lo dije a la China y me dijo: ah, ¿verdad? Porque no está tan fácil de agarrarla a la primera. Si tú fallas en planificar, estás planificando para fallar. Tenés que planificar. Tenés que pensar cómo quiero que se vea mi futuro y del futuro ir pasos atrás. ¿Cómo se mirarían los pasos para llegar a ese futuro? Ya que te voy a dar 2 consejos o 2 ejemplos prácticos. Uno con la comida, otro con el dinero. Una vez invité a una persona que estaba compitiendo en fisiculturismo al grupo de amistad y todos tenían que llevar algo, y me recuerdo que esta persona llevó un pastel sin gluten, sin azúcar, me llegó, pero también llevó su lonchera, lo que él tenía que comer en ese día, y me asombró porque cuando le pregunté es: yo preparo mis comidas de todos los días para la meta y el objetivo que tengo. Hay muchas personas que cuando nos hablan y son inspirados, así de que, lo sigo, qué sé yo, en redes sociales, y nos gusta la disciplina que tiene, nos inspira, ¿verdad? ¿Qué hago cuando me falta motivación? Aquí va la primera. Cuando te falta motivación, entonces confía en tu planificación. Hubo un tiempo donde yo tenía que dar mis comidas por el objetivo que yo quería lograr, pero si yo decía: ay, no, ahí soluciono, voy a ver cómo soluciono lo que voy a comer. Si yo fallo en planificar, estoy planificando mi falla. El 90% de las veces fallé en mi comida. ¿Por qué? Porque no planifiqué. Una vez, escuchando un curso de cómo salir de deudas, una pareja que salió de una deuda dijo lo siguiente: quiero que sepas algo. Te va a tocar planificar las invitaciones que te hacen. Cuando algún familiar está de cumpleaños y decide celebrarlo en su restaurante favorito y tú dices: mi amor, la verdad es que no tengo para que tú, yo y mis dos hijos comamos en este restaurante favorito, ¿qué hacemos? Ahí es donde yo te digo, planifica. Y si no planificas, estás planificando tu falla. El consejo muy práctico y muy sabio que ellos dieron en este curso de finanzas es, lleguen cenados, lleguen comidos. Y cualquier cosa, ustedes dicen, no, perdón, nos adelantamos a comer. Y no tienen que pedir más, no vas a comprometer nuevamente tus finanzas, no vas a dejar de tener dominio propio por tu falta de planificación. Cuando fallas en planificar, comprometes tu espíritu. ¿A qué? A que si no tienes su dominio propio al 100, entonces quebrás o fallás. No. Entonces planifica. Entonces, ¿quieres lograr estructuras? Planifica tus días, ¿sí? Yo voy a entrenar lunes, martes, miércoles, por ejemplo. Ahorita que mi papá me pidió entrenarme, lo primero que vamos a hacer es planifiquemos qué días puedes tú, qué días puedo yo, en qué momento pues hace clic nuestra agenda y démosle, planificar. El segundo consejo para lograr estructuras es el siguiente. Si tú quieres lograr estructuras en tu vida, tenés que tener este pensamiento muy claro. Es, yo no tengo que encontrar tiempo, yo tengo que sacar tiempo. Lo voy a decir otra vez, no se trata de encontrar tiempo para hacerlo, se trata de sacar tiempo para hacerlo. Muchas veces alguien, otra disciplina, y perdón que sea muy práctico en este episodio, espero que les guste, ¿verdad? Espero que les guste. Ahí puedes poner tu frase favorita del episodio ahí abajo, o recomendárselo a alguien, o no sé, espero, yo, a mí me está gustando, ¿verdad? Pero espero que a ti te guste. No se trata de encontrar tiempo, se trata de sacar tiempo. Nosotros con la Chini, los últimos años decidimos tomar una disciplina más fuerte, más intencional en nuestra lectura bíblica. Nos dimos cuenta, por lo menos voy a hablar en mi caso, no voy a hablar por la Chini en esto, pero me di cuenta que mucha de mi lectura bíblica yo estaba diciendo, cuando tenga el tiempo, voy a aprovechar a leer la Biblia. Y primer día logré un poquito, segundo día ya llegué muy cansado, tercer día me salió atender a una pareja en la noche, ya llegué a la casa solo a dormir, cuarto día José Juan se salió antes de la cama y se pasó y dije, no, esto no está siendo sostenible, yo no encuentro el tiempo, yo tengo que sacar tiempo. Hay personas que se acercan y dicen, ay sí, ahorita ya estamos motivados con mi esposita para entrarle al entreno. Ay, ¿cómo le van a hacer? Pues ahí vamos a ver, si logramos 2 o 3 días a la semana, no es que vayamos a ver si logramos, tenés que sacar tiempo. Y en mi caso, me di cuenta que yo solo lograba sacar tiempo si ponía mi alarma a las 5 de la mañana. José Juan se levanta a las 5:40 y entonces, solo poniendo la alarma a las 5, pude ser disciplinado con mi lectura bíblica. Ya no encontré el tiempo, saqué el tiempo. Recientemente me di cuenta de algo y es que estaba siendo muy fuerte en mi lectura bíblica, pero algo que yo no tenía era mi tiempo de adoración. A solas, porque alguien puede decir, ay no, pues yo llego a la adoración en la iglesia y está bien, está increíble, no dejes de adorar junto con tu iglesia. Pero me di cuenta que yo no estaba sacando eso, entonces fui y en una conversación que tuve con la Chini, dije, ya sé dónde lo voy a hacer. Ahora no voy a poner mi alarma a las 5, sino que tengo mi alarma a las 5:35, 5:40. Y lo que hago es camino por 20 minutos, media hora, y ahí pongo mi música de oración. Hay veces que me da pena si alguien llega al gimnasio y yo estoy así porque no llevo audífonos, sino que estoy cantando todo pulmón. Una vez me pasó que entró alguien y como que yo sí intentando ponerle pausa a la canción rápido, porque me dio bastante pena que estaba cantando todo pulmón a las 4:45 de la mañana en un gimnasio. Pero me di cuenta que era mentira encontrar tiempo para orar. Yo tenía que sacar tiempo. Ese sería mi segundo consejo para lograr estructuras. Mi tercer consejo para lograr estructuras es el siguiente. Y creo que así se va a llamar el episodio de hoy. Es Gana tus batallas antes de pelearlas. ¿Cómo así? No comprometas tu estructura. O mi consejo sería, nunca comprometas tu estructura. Ah, ¿de qué estás hablando? Te lo voy a decir como me lo dijo una nutricionista una vez. Me dijo, Juan Diego, procure no ir con hambre al súper. O no compre nada en el súper que no esté en su dieta. Hay veces que uno va al súper, esto no es a mi dieta, pero se me antojan. Acabo de hablar, tengo una debilidad por galletas, se me antojan estas galletas, ¿verdad? Las voy a tener ahí en la casa. No, lo más seguro es que vas a fallar y te las vas a comer. Entonces, ¿cómo ganas antes? ¿O cómo no comprometes tu estructura? ¿O cómo, sí, cómo ganas tu batalla antes de pelearla? Es no compré las galletas. He sido muy verbal con ustedes acerca de este tema, pero un día que ya llevaba buen tiempo limpio de las pastillas para dormir, tuve un viaje. Esto fue hace 2 años y me gustó como hace como un par de semanas que tuve otro viaje, así que crucé el charco y necesitaba pastillas para dormir. En esta ocasión ya no necesité, gracias a Dios. Pero cuando llevaba meses limpio de mis pastillas para dormir, o de las pastillas para dormir, no lo voy a poner un adjetivo posesivo a eso, tenía un blister de pastillas y me la tomé porque tenía jet lag el primer día, el segundo día, uf, qué rico, el tercer día, y acá las tengo. Pero el cuarto día dije, no, yo tengo que tirar esto. Si no tiro esto, entonces estoy comprometiendo mis 4 noches siguientes. Entonces, gané mis 4 noches siguientes, no peleando noche con noche, sino que la gané previo a pelear la noche con noche. Solo las tiré por el inodoro. A lo que voy es, si te está costando algún tema, por ejemplo, sos recién convertido y te está costando la salida con tus amigos, yo te motivaría, no dejes de ser amigos con ellos y que Dios te abra las puertas para tener diferente contexto, situación para crecer en amistad con ellos. Pero mientras te está costando, no salgas, gana la pelea antes de pelearla. Tal vez la tentación es el cigarro todavía en tu vida. Entonces no vayas porque sabes que si vas, vas a parar fumándote un cigarro. No sé si me estoy explicando. A lo que voy es, tú puedes ganar antes de pelear. Eso sería con logrando estructuras. Ahora, mis 3 consejos con logrando obediencia. Aquí va el primero. ¿Qué es obediencia? Obediencia es seguir una instrucción. Entonces la pregunta sería, ¿quién te da instrucciones en tu vida? Algo que me he dado cuenta, si estoy en un grupo muy grande de personas y tenemos que hablar acerca de disciplina o tenemos que hablar acerca de dominio propio, yo les digo, no me dejarán mentir que la época donde más disciplinado fuiste fue la época del colegio. No faltabas a los estudios. ¿Por qué? Porque tú te levantabas. Y si en la madrugada tú le decías a tu mamá, es que hoy no me nace ir al colegio, tu mamá no te abrazaba y te decía, te entiendo, mijo. ¿Sabes qué? Hasta que nazca ese sentimiento en tu corazón, entonces irás al colegio. Sigue descansando, mi amor. No. Te levantaba con un chancletazo y te decía, al agua, bañate, porque ya te va a dejar el bus. O te tengo que ir a dejar a la escuela. La época en la que más disciplinado fuimos, muchos de nosotros, fue la época del colegio porque teníamos esta figura a quien no le podíamos decir que no. Teníamos la obligación voluntaria, teníamos la obediencia voluntaria y la obediencia involuntaria también a nuestros padres con este tema. ¿Por qué te lo pongo? Porque mi primer consejo para lograr obediencia es sujetate o sométete a una autoridad. Sométete a una autoridad. Bueno, tal vez ya no tengo la figura de mi mamá diciéndome anda al colegio todos los días. Y eso me pasó a mí, ¿verdad? Saludos a Andrés Gándara si está escuchando esto. Me costó el primer año en la universidad porque con Andrés Gándara decíamos, ¿y si nos vamos a jugar VR en vez de ir a clases? Démole, porque ya no estaba la figura de mi mamá, ya no tenía esta figura de autoridad a quien someterme. Fallé en mi disciplina por carecer de esta figura. A lo que voy es a esto. sométete a una autoridad. ¿Te está costando las calenturas en tu noviazgo? Entonces anda con una autoridad y sométete a ella. Necesito rendirte cuentas. Nosotros amamos que mucha de nuestra gente cercana hizo eso con nosotros, conmigo y con Melissa. Y Melissa me recordaba todos los lunes, tenés que preguntarle a fulano de tal cómo va con ese tema. Y yo, mi amor, qué pena, pues todos los lunes le pregunto eso. Pero no. Pero ellos decidieron tenernos a nosotros como una autoridad. Y ahí todos los lunes, ¿cómo vas con este tema? ¿Cómo vas con este tema? ¿Querés lograr obediencia en tu vida? Tenés esa figura. Y eso para todos los temas. ¿Querés crecer en tu don artístico? Pues seguir rindiéndole cuentas a alguien de tu progreso en ese don, en el canto. ¿Querés crecer en tu don para escribir libros? Bueno, a lo mejor está ahí en el tintero el libro desde hace mucho tiempo porque no tenés a quién rendirle cuentas de esa cantidad de palabras que estás escribiendo por día. Sométete a una autoridad. Cada uno de estos puntos tenía un versículo, Muchis, perdón. Voy a ver si lo logro poner en descripción cada uno de los versículos, pero hay un versículo para cada uno de estos. Casi todos están en Proverbios. Segundo consejo es, ahora que no tenés esa figura, este es el segundo consejo. Auto-obligate. Auto-obligate. Sería muy extraño que tú a tus 40 años me digas, Juan Diego, le sigo pidiendo a mi mamá que me levante para ir al trabajo. ¿Habría algo roto con tu madurez si todavía tu mamá te está levantando para ir al trabajo a tus 30 y pico de años? ¿Por qué? Porque ya tenés una capacidad de darte una instrucción. Dios te ha dado sabiduría y en tu sabiduría tenés la capacidad de ver el futuro y decir, lo mejor para que este futuro se logre en mi vida es seguir esta instrucción ahora. Así que esto vas a hacer. Juan Diego, esto vas a hacer. Y cuando no hay ánimos, entonces hay autoobligación. Cuando no hay motivación, entonces hay autoobligación. Cuando no hay quien te levante, entonces hay autoobligación. Yo me voy a obligar a ir. Yo me voy a obligar a comer bien. Solo ponete a pensar. Regreso un poquito al ejemplo anterior. Tu mamá no te decía, ay, sí, mijo, cuando tengas que ir al colegio, anda. Y hay gente que me ha dicho, ¿sabes por qué no como bien? Porque no me nace comer verduras. No me nace comer verduras. Va, o sea, ¿qué te puedo decir yo? A mí tampoco me nací ir al colegio, pero fui. O hay gente que dice, es que me siento hipócrita. Me siento hipócrita comiendo verduras porque no me gustan las verduras. Tenés hipocresía distorsionada en tu mente. No es eso. Entiendo que no, que tú decís, esto no me nace, pero si solo lo que te nace en tu corazón vas a ser, de ese mismo corazón nacen todos los pecados. Entonces, no es... O yo no te lo daría como válido. Entonces, auto-obligate. Me cuesta levantarme a las 4 y piquito para mi rutina de Biblia o de adoración. Pero uno de los pensamientos que digo es solo poner un pie en el suelo. Solo poner un pie en el suelo. Que suena la alarma y solo poner un pie en el suelo. Hay gente que dice esto. Puedes comprar libros si necesitas esa motivación, pero en esos libros vas a encontrar consejos prácticos como el club de las 5 a.m. ¿Qué te dicen? Gana tu mañana. Hay gente que dice, win the morning, win the day, ¿verdad? Ganas tu mañana, ganas tu día. Hay otra gente que dice, just show up, solo mostrate. Hay otra gente que dice, solo pon el pie en el gimnasio. Hay otra gente que dice, empezá a moverte. Y son consejos que te dan muchos, muchos atletas. ¿Qué yo te diría? ¿Te está costando la Biblia? Solo un versículo. Empezá con solo un versículo. Voy a leer ese versículo, voy a orar ese versículo y listo. Te va a quitar 5 minutos, 7 minutos, pero ya empezaste un camino de disciplina. Auto-obligate, te lo recomiendo, auto-obligate. Es que no me sirve la auto-obligación, entonces sujétate a una autoridad. Y por último, tercer consejo para lograr obediencia, que va muy parecido con el tercer consejo para lograr estructuras. El tercer consejo para lograr obediencia es el siguiente. Toma la salida. Y para eso sí te voy a leer un versículo. Toma la salida. Mira qué bonito este versículo. 1 Corintios 10, 13, Nueva Biblia de las Américas. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Mira, Dios está viendo, está siendo tentado en esta área. Sí, parte de eso lo estoy permitiendo. pero no voy a permitir más de lo que tú puedas soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Entonces, toma la salida. Mi consejo de logrando estructuras es ganar antes de pelearlas. No tengo por qué pelearlas. No tengo por qué pelear la tentación con un helado. Solo la gano antes de pelear con el helado. No compro helado. Pero acá es, ya tenés el helado enfrente. Tenés el helado enfrente. ¿Qué hago? Toma la salida. Toma esa salida. Me recuerdo que cuando estábamos de novios con la China y la gente nos pregunta cuántos años fueron de novios. Para otros países sería enamorados. Nosotros decimos 4 años. Inmediatamente después de decir 4 años decimos y no lo recomendamos para nada. ¿Por qué? Porque las hormonas son las señoras hormonas. Tienen una influencia en tu cuerpo impresionante. Esos besos que se alargaban con la China y mis hormonas por dentro estaban, dale Juan Diego, ¿verdad? Conquista el territorio, este territorio te pertenece, dale con todo. Y no solo me costaba a Melissa le costaba más, yo tenía que llegar con una bolsa de hielo cada vez que la miraba a ella y tirársela encima porque le costaba resistirse. Son bromas, China, y te amo. Pero a lo que voy es, hablamos y dijimos, nos está costando este tema. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Pongamos límites aquí, límites allá. Pero al terminar de hablar eso, me recuerdo que hicimos una oración y es, Dios, ayúdanos. Y cuando nos esté costando, interrumpinos. Y no pasó, ¿qué? Días o algunas semanas y mucho para que ya nos costara otra vez. Y en una de esas despedidas, así unos besos, como ya estoy a punto de irme, pero no me deje ir y así, ¿verdad? Sonó el portón de la casa de mis suegros porque estaba entrando mi suegro o mi suegra y es como, ¡ah! Sí, Dios está respondiendo a nuestra oración, interrumpinos. Y estoy viendo lo que dice acá 1 Corintios 10:13. Cuando la tentación esté en el punto de ser insoportable, Él te va a dar una vía de escape, pero tómala. Algo que he aprendido yo en estos momentos fuertes es que nuestra oración es, Dios, líbrame de esta. ¿Pero sabías tú cuál es la oración de Dios para esos momentos o la petición de Dios para esos momentos? Dios te dice, Juan Diego, líbrate de esa. Hijo, hija, líbrate de esa. Tú puedes librarte de esa. Y muchas veces nuestra oración es incongruente porque tú le estás diciendo, Dios, líbrame de esta. Y Dios, mijo, líbrate de esta. ¿Quién es el que toma la salida? ¿Quién es el que acepta esta vía de escape? Quiero decirte que el que toma esta vía de escape sos tú. Tú eres responsable de no caer en tentación. Los demás estamos para animarte, para motivarte, para creer en ti, para recordarte las escrituras, para recordarte las promesas que son más grandes que la tentación en ese momento. Dios está y su labor, Dios está presente en tu vida. El Espíritu Santo está presente en tu vida y su labor es, bueno, permitir ciertas tentaciones, pero no más de las que puedas soportar. Y cuando esté así difícil, aquí viene Dios de una forma muy paternal. Te dice, acá está la salida y solo te ruego que la tomes. ¿Cómo logramos obediencia? Tomando esa salida. Esos serían mis 6 consejos para una vida más disciplinada. Disciplina solo se logra con estructura y obediencia. ¿Cómo logro estructura? Planificando. ¿Cómo logro estructura? Sacando tiempo. ¿Cómo logro estructura? Ganando antes de pelear. Bueno, ¿y cómo logro obediencia? Logro obediencia buscando una autoridad a la cual someterme. Logro obediencia obligándome y logro obediencia tomando las vías de escape. Que Dios bendiga tu vida, que tengas una vida más disciplinada y que se cumpla la palabra de Dios, que hay planes de bien y no de mal para ti y hay un regalo de parte de Dios, que es una vida y una vida en abundancia. No permitas que el enemigo venga a robar, matar y destruir. Permití que el reino de los cielos cumpla su deseo para contigo, que es una vida y una vida en abundancia. Los bendigo, los amamos, los vemos la próxima semana.